Marcos capítulo 7. Si recordamos, venimos teniendo la serie del Evangelio de Marcos. Para los que nos visitan, estamos haciendo una serie expositiva, una serie donde exponemos lo que la Escritura dice en el Evangelio de Marcos. Y ahora estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 31 hasta el final del capítulo. Y a modo introductorio, me gustaría que podamos hacer un repaso a vuelo de pájaro de lo que estuvimos viendo las últimas semanas, porque es importante para los versículos de hoy. Primeramente podemos orar al Señor y pedir que bendiga nuestro tiempo. Amado Padre Celestial, te imploramos, te rogamos Señor, con fe en nuestros corazones, de que intervengas con tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que tu Espíritu abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, nuestros corazones, para escuchar, Señor, para entender, para creer, para comprender tu verdad, Señor. Vos sos el único Padre que puede transformar nuestras vidas y hemos venido a escuchar tu voz. Así que te pedimos que nos hables, Señor. Ayúdame, Padre, a ser sencillo y claro, Señor, y asísteme con el poder de tu Espíritu. Señor, te agradecemos por este tiempo que tenemos juntos y que sea un tiempo de adoración al escuchar y al proclamar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta sección del Evangelio de Marcos, específicamente a partir del capítulo 6, con la primera multiplicación de panes, si recordarán, cuando Jesús multiplica los panes en el capítulo 6 de Marcos, vemos que se introduce el tema nuevamente del entendimiento espiritual, o más bien de la falta de entendimiento espiritual por varios sectores que están presentes. Por un lado, tenemos a los discípulos de Jesús que siguen sin entender quién es Jesús. Ellos más que nadie tienen la oportunidad de oír y de ver, porque escuchan las enseñanzas de Jesús día tras día y ven los milagros, las señales obradas por Jesús, que indican y apuntan a que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús multiplica 5 panes y 2 peces y da de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego de eso, Jesús aparece en medio de la noche caminando sobre el mar de Galilea para subir a la barca donde estaban los discípulos, en medio de un gran viento, y movido a compasión por ellos, él sube a la barca, ya que se había quedado en el monte a orar. El texto nos dice que ellos se turbaron, los discípulos, al ver a Jesús, se turbaron de temor, y cuando ya estaba en la barca y el viento se calmó, ellos estaban asombrados, maravillados. No habían comprendido todavía lo de los panes, dice Marcos, y su mente estaba embotada y su entendimiento estaba confundido. Una cosa tras otra estaban viendo señales tan maravillosas y todavía no podían procesarlo en su mente. ¿Se imaginan? Ayer tuvimos la oportunidad de ver con mi esposa la casa ardiendo en llamas acá a una cuadra, y uno se queda con esa imagen y uno sigue procesando esa imagen, y quizás pasa otra cosa, pero tu mente todavía está pensando en lo que experimentaste. Estos hombres acaban de ver cómo su maestro toma 5 peces y 2 panes y le da de comer a 5,000 personas. Y están en el mar, y yo me imagino esa conversación ahí, tratando de entender cómo es posible esto. Y de repente ven a Jesús caminar sobre el agua hacia ellos. Temor, miedo. Quizás yo sería el primero en gritar si estuviera en esa barca. En los versos 53 al 56 del capítulo 6 vemos a Jesús que continúa obrando milagros, donde muchos enfermos son traídos a Jesús y sanan. Esto es algo maravilloso que estamos viendo. En el inicio del capítulo 7, que vimos semanas atrás, aparecen los fariseos, estos hombres que eran los maestros de la ley, que no quieren realmente ni oír ni entender a Jesús. Ellos no vinieron a escuchar al maestro. Ellos vinieron a prenderle, porque su deseo es matarle. Entonces quieren provocarle y quieren encontrar alguna falta en él para acusarlo y matarlo. Sin éxito, por supuesto. Jesús los confronta. Jesús les enseña que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su estómago, sino lo que sale de su propio corazón. Ellos habían cambiado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Inmediatamente viene un gran reproche de Jesús hacia los discípulos, porque cuando llegan los discípulos a la casa le preguntan al Señor sobre la parábola, no habían entendido. Los discípulos siguen oyendo y siguen sin entender, siguen escuchando las enseñanzas, siguen escuchando las parábolas, pero todavía su mente no está abierta, no han entendido. Y Jesús, con un amor cuidadoso, como un maestro, les enseña con detalle qué es lo que contamina al hombre. Y vemos el capítulo, versículo 21 y 22, lo que sale del corazón, los pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, etc. A partir de ese pasaje, Jesús comienza un viaje fuera de Galilea. Galilea era la provincia donde Jesús pasaba su mayor tiempo de ministerio y de actividad en el Evangelio de Marcos. Él se va primeramente a Tiro, la región fenicia de Tiro, un territorio netamente gentil, hacia el noreste de Galilea. Allí Jesús, como vimos la semana pasada, se encontrará con la mujer sirofenicia, que oye de él y le ruega por su hija endemoniada. Ella, de una manera extraordinaria, comprende la parábola de Jesús, comprende lo que Jesús le está diciendo, y responde a la luz de esa verdad, mostrando una fe audaz y reconociendo a Jesús como el Señor. Y Jesús sana a su hija. En el texto de esta mañana vamos a encontrar a Marcos, que nos coloca, al cerrar esta sección que inició con la multiplicación de los panes, y abrirá nuevamente otra sección que veremos la próxima semana con la multiplicación de panes, para seguir reforzando la idea de la sordera y de la ceguera espiritual, la falta de entendimiento del mensaje y de la persona de Jesús, del oír y el ver, el oír el mensaje, el ver las señales, pero no entienden. Y Marcos nos da un episodio en esta mañana donde se manifiesta la compasión grande de Jesús, que es algo que venimos viendo a lo largo del Evangelio, y también se muestra su obra mesiánica, redentora y restauradora. Este episodio que vamos a ver esta mañana debería llenarnos de asombro por la persona de Jesús, de que nuestros corazones, al terminar de ver esto, queden maravillados por la gran compasión, el cuidado, el amor, la misericordia, y también que podamos ver en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías prometido, que ha venido a restaurar todas las cosas, que ha venido a redimir a los pecadores. Marcos capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vemos en el primer versículo que Jesús está regresando hacia el mar de Galilea, pero no por territorio judío, sino más bien está buscando evitar nuevas confrontaciones con los fariseos, está evitando buscar multitudes que cada vez más llaman la atención hacia Jesús como un obrador de milagros y no tanto como un Mesías Salvador. Este viaje por territorio gentil desde Tiro hasta el norte de Sidón y luego atravesando Decápolis hacia la costa del mar de Galilea es un viaje que algunos comentaristas dicen que puede haber tardado entre 2 y 3 meses por la distancia. Si tenemos un mapa mental, y hay un mapa al final de nuestras Biblias normalmente, pero si tenemos un mapa mental del mar de Galilea, acá está la zona de Galilea. Acá arriba está Tiro, más arriba está Sidón. Y Jesús, en vez de volver al mar de Galilea por el lugar donde vino, él va a rodear toda esta zona por Decápolis y va a volver al mar de Galilea. Es intencional que Jesús está evitando volver a territorio judío por esta razón. Al llegar a esta región, que mayoritariamente es gentil, la ciudad, en la provincia de Decápolis, lo hemos visto ya en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Si ustedes recuerdan, Jesús es ahora, al llegar a Decápolis, él es reconocido por muchos y por lo tanto traen enfermos para que sean curados. Ahora, ¿por qué es tan reconocido en este lugar gentil? Si bien el pasaje no nos dice, si nosotros hacemos memoria al capítulo 5 de Marcos, y si algunos recuerdan la predicación del endemoniado gadareno, recordarán que al final del episodio Jesús le dice al que había sido liberado que pregone, que predique a los suyos lo que el Señor había hecho por él. ¿Recuerdan eso? Capítulo 5 de Marcos, el endemoniado gadareno es liberado, le pide al Señor acompañarlo y el Señor le dice, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y Marcos nos dice al final de ese pasaje que él va por todo Decápolis, o sea, no solamente a su ciudad, va por toda la provincia, por estas más de 10 ciudades romanas, a predicar lo que Jesús había hecho por él, que lo había liberado de una legión de demonios. Es notar que ahora, cuando Jesús regresa a este territorio gentil, muchos ya conocían su mensaje, al menos su mensaje de sanidad, que este hombre fue liberado por la persona de Jesús. Y vemos en el versículo siguiente, en el versículo 32, que le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y este es un primer punto que quiero que veamos en esta mañana, y es una aplicación para nuestras propias vidas. Debemos entender que traer a las personas a Jesús es el mayor bien que podemos hacer por ellas. Debemos entender que traer las personas a Jesús es el mayor bien que podemos hacer por ellas. Todos nosotros sabemos que hay muchas personas que sufren, que tienen grandes necesidades alrededor nuestro, personas con necesidades económicas, personas con discapacidades, personas con enfermedades, padeciendo dolor por relaciones quebradas en sus familias, siendo marginados en sufrimiento. Esto no es extraño para ninguno de nosotros. Y es bueno que podamos ayudarles a alivianar su carga y su dolor, a mostrar misericordia y compasión. Pero las Escrituras nos enseñan cuál es el origen de cada una de estas cosas en la humanidad. Y el origen es el pecado. Podemos ayudar a muchos como iglesia o como individuos a alivianar su sufrimiento, y deberíamos hacerlo, de alivianar su sufrimiento temporal en este mundo. Pero si no les ayudamos a encontrar la cura para su mayor y más grande problema, que es el pecado, delante de un Dios justo y santo, no vamos a estar haciéndoles el mayor bien que podemos. Es en Jesús donde tenemos que traerles, sabiendo que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Solo Jesús es quien puede remediar el problema del pecado. Solo Jesús. Podemos pensar ahora mismo en distintas personas alrededor nuestro que hemos ayudado, que hemos escuchado, que hemos aconsejado, pero quizás aún no les presentamos el Evangelio y a Jesucristo. Ese es el mayor bien que podemos hacer por cada uno de ellos. Debemos entender esto, pero debemos hacer esto. Al mismo tiempo debemos nosotros presentar estas personas en oración delante de Dios, pedirle a Dios que las salve, que les abra su entendimiento espiritual para que puedan comprender y entender quién es Jesús y su obra redentora en la cruz. Estos hombres llevaron a este sordo a Jesús. Nosotros podemos llevar a personas en necesidad del Evangelio delante del trono de la gracia y pedir al Señor por cada uno de ellos. Si hemos entendido la brevedad de esta vida terrenal al lado de la eternidad, sabemos entonces que los sufrimientos de las personas que pueden atravesar hoy por causa del pecado son solo temporales al lado del sufrimiento que pueden experimentar en una eternidad alejados de Dios por causa de su pecado. Esto es lo que la Biblia llama el infierno, el lugar de castigo para aquellos que rehúsan el regalo de la salvación. Debemos entender que traer las personas a Jesús es el mayor bien que podemos hacer por ellas. La naturaleza de Dios es un Dios compasivo, misericordioso. No los acercamos a un Dios acusador, nos acercamos a un Dios que ha enviado a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Si estás en este lugar por primera vez o hace poco que estás viniendo y alguien te invitó a conocer más de Jesús, es lo mejor que pudo hacer esa persona por vos. No es casualidad que estés acá y hoy tienes la oportunidad de experimentar el arrepentimiento de tus pecados y depositar tu fe y tu confianza en Jesús como tu salvador del pecado y de la pena del pecado mediante su sacrificio en la cruz. Seguimos adelante y vemos el versículo 33, que entonces Jesús lo tomó aparte de la multitud a solas y metió los dedos en sus oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Esto, vamos ahora al punto número 2. El primero, debemos entender que lo mejor que podemos hacer por las personas es traerlas hacia Jesús. Y segundo, debemos confiar en la compasión y la bondad de Dios para con nosotros. Debemos confiar en la compasión de Dios y su bondad para con nosotros. Cuando este hombre sordo y que hablaba con dificultad, dice el pasaje, es presentado a Jesús, entonces Jesús lo toma aparte y lo quita de en medio de la multitud. Hermano, Jesús no es un líder político que hace promesas a las multitudes con tal de ganarse su favor y que luego no está interesado en cumplirlas una vez que ha sido elegido. Jesús no vino a hacer política. Jesús no busca multitudes que lo aplaudan como un obrador de milagros sorprendente y no se dejará conducir por la presión del público para concederles la sanidad a pedido. Jesús no es un obrador de milagros para acercarnos a Él de esa manera. Jesús no es un político que nos va a dar lo que querramos con tal de tener nuestra aprobación. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Pero bendito sea Dios, y permítanme la redundancia, de que Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Y Jesús es misericordioso y compasivo porque Jesús es Dios. Él está interesado no en la multitud, sino en cada uno de la multitud. Él está interesado en todo su pueblo, pero Él está interesado en cada uno de su pueblo. Él está interesado en esta iglesia, pero Él está interesado en cada uno de esta iglesia. Jesús no está haciendo un bien simplemente a multitudes sin saber nada acerca de cada uno de ellos. Jesús está interesado en cada uno de nosotros de manera personal, de manera personal. En este acto de Jesús de apartar al sordo del resto de las personas, nos muestra ese trato personal y dedicado que Él quiere tener con esta persona que tanto ha sufrido y que tanta necesidad tiene. Dejémonos maravillar por la compasión y la misericordia que Jesús está mostrando a este hombre sordo. Una persona sorda y que habla con dificultad o que tartamudea, no está cómodo con multitudes. En grupos de grandes de muchas personas se encuentra desorientado, confundido, nervioso, con temores de saber que está entre muchos, pero no está conectado con ellos. No puede entender ni oír, no puede hablar, tiene tartamudez. Podemos suponer con total libertad de que ha sufrido la burla por causa de su discapacidad. Que muchos lo habrán señalado como una persona maldita por Dios por haber contraído esta sordera y la incapacidad en el habla. Una persona que ha vivido marginada, apartada, excluida de la sociedad. Quien parece ser la persona candidata para un obrador de milagros. Y por el asombro que vemos luego de la sanidad de los presentes, pareciera ser que no tenían tanta confianza de que Jesús lo sane. Ellos quizás no esperaban una sanidad, quizás lo trajeron para que Jesús le diera su bendición. El poner la mano sobre se podía entender también como un acto de bendición, no solo como un acto de buscar una sanidad. Aunque si los gentiles de esa zona conocían un poco de la tradición judía, entonces sabían que poner las manos sobre alguien era un acto que simbolizaba bendición y también sanidad. Que Jesús lo aparte a solas le está mostrando su interés en su persona. Lo está trayendo a un lugar donde este hombre puede enfocarse en la persona de Jesús. Lejos de las miradas y los prejuicios, Jesús quiere tratar uno a uno con este hombre. Y esto es una muestra de su compasión. Jesús no solo quiere sanarlo. El texto no nos dice, pero podríamos pensar que Jesús quiere sanar su corazón. Jesús quiere mostrarle el interés que quizás nadie le ha mostrado. Tratarlo con la dignidad que merece, como todo hombre, como toda mujer que ha sido creado a la imagen de Dios. Mostrarle respeto, cuidado, comprensión e interés genuino en su persona. De la misma manera comprensiva, Jesús procede a hacer algo más amoroso aún y empieza a comunicarse con este hombre sordo en el único medio que esta persona puede comprender: señales visibles que él pudiera percibir con el resto de sus sentidos. Por lo tanto, vemos que ocurre esto, que a principio uno no entiende qué Jesús está haciendo, pero Jesús pone sus dedos en sus oídos, toca sus oídos, dándole a entender que él haría algo con sus oídos y comprendiendo la situación. Jesús también está entrando en el mundo de este hombre sordo. Imagínense, de repente ustedes están en una multitud, pero está todo en silencio. No entienden lo que pasa. A duras penas alguien te puede explicar algo. Y te presentan a Jesús, que es la persona principal de toda la multitud. Y Jesús te saca de la multitud y te lleva a solas. Y se enfoca en vos, cuando quizás nadie lo hubiera hecho en otro momento. Y Jesús está amándole, está metiéndose en su mundo, está comprendiendo su situación y le está hablando en su lenguaje. Jesús pone sus dedos en sus oídos. Jesús escupe y con la saliva toca su lengua para darle a entender también que esta situación de su habla va a sanar. Que él está atento, que él sabe de sus oídos, sabe de su habla. Y luego vemos que Jesús levanta los ojos al cielo para mostrar a este hombre sordo que él está intercediendo por él delante de Dios. Este hombre no puede oír una oración, pero sí puede ver a Jesús alzando su mirada a los cielos, de donde procederá el poder y la sanidad para la vida de este hombre. El texto nos dice que lo siguiente de toda la escena es un suspiro profundo de Jesús. Un suspiro profundo de Jesús. Jesús es completamente Dios, pero es también completamente humano. Jesús no es inmutable por la situación del hombre y su dolor. Jesús sufre con los que sufren. Jesús es compasivo y misericordioso. Él conoce nuestro dolor y sufre con nosotros. No es ajeno a nuestras emociones ni sufrimientos. Él está con nosotros, Él nos entiende y Él nos comprende mejor que nadie. Jesús está suspirando profundamente ante las consecuencias del pecado en la vida de este hombre. Muchos de nosotros quizás, al ver las consecuencias del pecado, suspiramos, porque hay algo en nosotros que nos dice, no debería ser así. Jesús está suspirando profundamente, gimiendo ante la realidad de una humanidad caída, sabiendo que Dios no creó al hombre para que viviera de esta manera, que esta situación es causa del pecado de la humanidad. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte no fue la meta con la que Dios creó a Adán y Eva en un principio, sino que es la consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva y la maldición del pecado. Es maravilloso ver que esta palabra que se utiliza para decir suspiro profundo en la persona de Jesús tiene la misma raíz en el griego, es una palabra muy similar la que aparece en Romanos 8, donde dice el versículo 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La intercesión del Espíritu por los creyentes con gemidos indecibles delante de Dios ante nuestra incapacidad de orar como debiéramos. Pareciera hasta un paralelo entre la incapacidad de este hombre de hablar correctamente, de entender correctamente, la capacidad nuestra de presentarnos a Dios y de decirle a Dios lo que es mejor para nuestras vidas. Y cómo no sabemos cómo orar como conviene. También el Espíritu suspira, gime, intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilloso Dios que tenemos! ¡Cuánto nos ama! Él no tiene que hacer esto. Y lo hace mostrando su amor, su compasión, su misericordia. Si somos creyentes, podemos maravillarnos de que no solo vemos en este episodio a Jesús suspirando profundo desde su interior intercediendo por este hombre, sino que nosotros podemos experimentar esta compasión de parte de Dios mismo, del Espíritu Santo, cuando nosotros oramos delante del Padre por nuestra necesidad. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y qué tan maravillosamente compasivo es nuestro Dios. ¿Hay algo que está sucediendo en nuestra vida y creemos que Dios no está ahí? ¿Hay algún dolor, sufrimiento que estemos atravesando y que pensemos que es ajeno delante de Dios? Nosotros todos podemos estar creyendo que creemos que Dios está con nosotros, pero nuestro corazón muestra ansiedad, muestra afanes, nuestro corazón muestra incredulidad, falta de fe, falta de confianza en el Señor. Sabemos, sí, Dios está en todos lados, sí, Dios está conmigo, pero no estamos creyendo y viviendo. Esa promesa no está sosteniendo nuestro corazón. La palabra dice que no hay cosa creada que esté oculta a su vista. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Dios conoce a cabalidad nuestro dolor, nuestro sufrimiento, cada situación que vivimos en nuestras vidas. Cada noche en vela, cada lágrima derramada, cada suspiro que hayamos hecho por nuestra condición. Dios es compasivo. Esa es su naturaleza. Y si estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan para bien, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene un propósito con cada cosa que vivamos. No existe tal cosa como un dolor sin un propósito y sin un significado delante de Dios. Claramente que nosotros no lo sabemos. pero debemos confiar en el Señor. Alguien dijo, cuando no puedes trazar la mano de Dios en tu vida, debes confiar en la bondad de su corazón. Cuando miras tu vida y decís, Señor, no tengo ni la más pálida idea de lo que estás haciendo. Trato de entender, no lo entiendo, Señor. Pero vos sos bueno, compasivo, justo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dicen los salmos. El Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Debemos confiar, queridos hermanos. Debemos confiar de verdad. Suena una frase muy simple, pero no es simple, para nada simple, confiar en la compasión y la bondad de Dios para con nosotros. Y mi último punto es que debemos maravillarnos de la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios. Debemos maravillarnos de la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo siguiente a lo último que vimos? ¿Qué es lo siguiente al suspiro de Jesús? Lo siguiente son las palabras de autoridad de Jesús. Efatá, que significa en arameo, ábrete. Sea abierto. Esto es maravilloso. El texto dice que al instante, ¿cuánto tiempo es un instante? Tardo más en preguntar eso que en lo que un instante es. Un instante, un parpadeo. Se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento en su lengua y hablaba con claridad. Al instante, Jesús dice, ábrete. Y al instante, sus oídos se abren y su lengua recupera su correcta habla. ¿Quién es este hombre? Marcos nos va a poner un montón de episodios de la vida de Jesús que tienen que embotarnos la mente, como a los discípulos. No podemos salir de acá simplemente diciendo qué lindo estuvo el sermón. No, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese Jesús que hace tales cosas? Jesús es el Dios creador que habla a su creación y su creación responde. Podemos recordar el eco de Jesús en la barca en medio de la gran tempestad. Si recuerdan capítulos antes, en el Evangelio de Marcos, Él reprende al viento y al mar y les ordena que se calmen. ¿Qué sucede? Al instante, calma. Todos los elementos de la naturaleza reaccionan ante la voz de quien los trajo a la existencia. ¿Han estado en un fuerte viento? Imagínense que eso, calma. ¿Quién es este hombre? Evidentemente no es ni como vos ni como yo. Es un hombre, pero ¿qué hombre es? Él trajo a la existencia cada uno de los elementos que le obedecen. No hay nada que exista que no haya sido creado por el Señor. Todo el sistema auditivo de esta persona, al instante que salen las palabras de la boca del Hijo de Dios, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses, comienza a restaurarse. Yo me imagino todo en la mente. El tímpano, cada pequeño hueso, cada pequeña parte diminuta del sistema auditivo, cada parte de ese sistema complejo y maravilloso de audición se pone en el lugar correcto, toma la forma correcta, su funcionamiento correcto, tal y como cual Jesús, el Verbo de Dios, lo diseñó y lo construyó en el principio. ¿Quién hizo el sistema auditivo? El mismo hombre que le está hablando. Ábrete. Vemos el arquitecto tomar el plano y reconstruir cada cosa en su lugar. El divino artesano moldeando nuevamente este sistema auditivo corrompido por el pecado. Jesús vino a restaurar todas las cosas. Cada milagro que Él fue haciendo en todo su ministerio solo es una vista previa de su obra final de redención. Cuando todas las cosas sean hechas nuevas, haya un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Somos aquellos que hemos nacido de nuevo, las primicias de la nueva creación. Aguardamos suspirando profundamente por nuestra redención final. Romanos 8 nos dice: aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos por el dolor del pecado, gemimos por el sufrimiento en este mundo, pero sabemos que hay un día donde Dios va a hacer nuevas todas las cosas, y ya ha hecho nuevo nuestro corazón como parte del nuevo pacto. Hermanos, amigos, claramente no estamos delante de un obrador de milagros que busca dinero o aplauso de multitudes. No. Estamos ante el mismísimo Hijo del Dios viviente, el Creador de todas las cosas, quien ha venido a restaurar lo que el hombre ha dañado, su creación completa. La desobediencia de Adán y Eva y nuestra consecuente desobediencia por nuestra naturaleza pecaminosa ha dañado la creación de Dios. Y Romanos 8 es bien claro al decirnos que la creación gime, que nosotros gemimos, que el universo completo aguarda la restauración de todas las cosas. ¿Vemos este mundo maravilloso y glorioso? Es un mundo maravilloso, el mundo en que vivimos. Si alguien tiene un televisor para poner un canal de documentales y ver las maravillas del mundo, uno ve animales que jamás en su vida había pensado que existían. Ve paisajes que uno no tiene palabras, no puede largar aire de lo maravilloso, de lo hermosos que son. Y hay gente que gasta todo su dinero en viajar por el mundo y tiene su meta de vida, viajar y conocer maravillosas cosas, pero no conocen al Creador de eso. Imagínense cómo se lucirá el Creador en una nueva creación. Si esto nos quita el suspiro, hermanos, si esto nos quita el suspiro, lo que será la nueva creación, maravillosa, increíble. Los oídos del sordo se abrieron y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Marcos, al señalar a este sordo que hablaba con dificultad, utiliza una palabra griega. El Nuevo Testamento, ustedes y yo lo leemos en español, pero el original ha sido escrito en griego. Marcos utiliza una palabra en griego que es única en todo el Nuevo Testamento y que es única en todo el Antiguo Testamento en griego, que es la versión Septuaginta de la Biblia, que es la que usaban en el tiempo del Señor. Hay una conexión intencional que Marcos y Dios, a través de Marcos, está haciendo entre este pasaje del Nuevo Testamento y un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías capítulo 35. En este pasaje, en Isaías 35, Isaías está reconfortando a través de Dios. Dios, a través de Isaías, está reconfortando a un pueblo débil en un contexto de juicio de Dios por causa de su obediencia. Ellos están por experimentar el exilio final hacia Babilonia. Y Dios usa a su profeta, a Isaías, para traer consuelo, para traer fortaleza. Pero no que van a ser librados del exilio babilónico, sino que va a venir un reino futuro, un reino venidero que Dios les ha de prometer. Y dice así, a partir, podemos leer a partir del versículo 3, dice: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con retribución, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Versículo 5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La palabra que se utiliza en este pasaje para hablar de la lengua del mudo es la misma palabra que Marcos utiliza para hablar de la dificultad del habla de este hombre. Es la misma palabra. Marcos, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está apuntando hacia la obra del Mesías, hacia el futuro Rey de Israel, hacia el futuro reino de Dios que traerá a su pueblo. En ese reino del cual Isaías está hablando y el cual Marcos apunta y del cual estamos viendo una anticipación con este milagro, en ese reino futuro no habrá más pecado ni dolor. Y Jesús está trayendo anticipaciones de ese reino. Ese reino se ha acercado con la presencia del Rey que ha venido a dar su vida por su pueblo. Pero aún no ha venido con todo su esplendor, como llegará en un futuro. Jesús es ese Rey que acaba de destapar el oído de un sordo y de liberar la lengua de alguien que hablaba con dificultad. El Mesías está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Y eso es algo que tenemos en nuestra mente. Porque ¿cuál es la predicación de Jesús en todo Galilea? En el capítulo 1 de Marcos nos dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vez tras vez, lo que hace en el Evangelio de Marcos es mostrarnos señales que autentifican la enseñanza con autoridad de Jesús. Jesús ordena al final de este pasaje a estos hombres que están presentes que no digan nada. No es tiempo de seguir revolucionando las multitudes que buscan milagros. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a redimir un pueblo por medio de entregar su vida por ellos. No es tiempo de distracciones, ni es tiempo de acelerar su muerte. Su muerte llegará en el tiempo preciso, pero esta gente no está interesada en seguir y obedecer a Jesús. Ellos proclaman lo que Él ha hecho. Ellos proclaman a viva voz lo que había hecho el Señor. Ha sido tan maravilloso lo que acaban de presenciar que no pueden callar y lo proclaman. Y llegamos al último verso de este pasaje, versículo 37. Y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Algunos comentaristas llaman a este pasaje una doxología, una adoración, una exaltación a la persona de Cristo. Esto nos hace un eco de palabras que hemos escuchado en las Escrituras. Todo lo ha hecho bien. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Esa es la naturaleza de Dios. Jesús ha hecho todo bien. Dios ha obrado todo bien. Todo lo que acontece en este universo está bajo la soberanía de un Dios bueno, de un Dios que hace todas las cosas bien, que las hace bien en gran manera. Queridos hermanos, el simple hecho de que estemos en este lugar, a esta hora, escuchando la palabra de Dios, es una manifestación de su bondad para con vos y para conmigo. Él lo ha hecho bien. Que estés acá, Él lo ha hecho bien. El pecado dañó la creación de Dios, pero Dios no se quedó ajeno a la realidad. Dice la Escritura que de tal manera amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Como hemos visto, Dios hará una nueva creación, y ha comenzado primeramente por salvar el pueblo que disfrutará del Dios por la eternidad y que disfrutará de su creación por la eternidad. Es maravilloso pensarlo, que el reino aún no se ha mostrado en su esplendor. El rey no se ha mostrado en su esplendor, pero el rey ha venido a buscar a su pueblo que va a llenar ese reino, y el precio para comprar ese pueblo fue su sangre. El rey vino a morir por su pueblo. Y Marcos lo va a dejar en claro. Cuando lleguemos al momento de la crucifixión, el rey de los judíos, eso va a ser lo que se repita vez tras vez. Y Marcos apunta, y Dios apunta, aquel que está en la cruz es el rey. Él perdonó, Él pagó el precio del perdón del pecado de su pueblo. Él pagará en la cruz por los pecados de ellos. Él morirá, Él será sepultado y resucitará. Este es el pago por la salvación del pueblo de Dios. Acerca de todo lo hecho bien, dice un comentarista, Juan Carlos Rael. Recordemos esta frase cuando volvamos a los días pasados de nuestra vida, desde la hora de nuestra conversión. Nuestro Dios, todo lo ha hecho bien. Primero, trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable, humillándonos y enseñándonos nuestra debilidad, nuestra culpa, nuestra necedad, quitándonos nuestros ídolos y escogiendo todas nuestras porciones, colocándonos donde estamos y dándonos lo que tenemos. ¡Cuán bien lo ha hecho todo! ¡Cuánta misericordia que no habríamos tenido siguiendo nuestro propio camino! Recordémoslo cuando miremos hacia adelante a los días venideros. No sabemos cómo serán, si llenos de fulgor o oscuridad, pero sabemos que estamos en manos de aquel que todo lo hace bien. No se equivocará en nada de lo que tenga que ver con nosotros. Quitará y dará, afligirá y consolará, moverá y establecerá con una sabiduría perfecta, en el momento adecuado, en el camino correcto. El gran pastor de las ovejas no comete errores, conduce a cada cordero de su rebaño por el camino correcto a la ciudad donde habita. Quiera Dios, hermanos, que al exponernos ante esta obra compasiva y redentora del Señor, Dios abra nuestros oídos espirituales para entender quién es Jesús y lo que ha venido a hacer por nosotros. Debemos asombrarnos de la obra compasiva y redentora del Hijo de Dios. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, haz lo que ninguno de nosotros puede hacer: cambiar nuestros corazones. Permitinos, Señor, que tu voz se deslice por nuestros oídos espirituales, que el resplandor de Cristo se deslice por nuestros ojos espirituales y se abran, Señor, y podamos ver cuán maravilloso es Jesucristo el Señor, cuán compasivo, cuán bueno, cuánta cuánto amor ha mostrado en venir a dar su vida por nosotros. Concédenos arrepentimiento de nuestros pecados, Señor. Concédenos consuelo en nuestros momentos difíciles, sabiendo que todo lo has hecho bien, Señor. Los sordos oyen, los mudos hablan, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de los que estamos presentes, para que nuestros corazones sean fortalecidos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.